La semana pasada, la ministra de Educación, Isabel Celá, realizó unas declaraciones que han supuesto el rechazo de la comunidad escolar de centros concertados en España. Se refirió a que la Constitución no garantiza a los padres el derecho a escoger una enseñanza religiosa o a elegir el centro educativo. Hoy vamos a hablar de esta guerra solapada entre educación pública o privada y lo hacemos, como cada semana, con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Frank.
Exactamente, ¿en qué consistieron las declaraciones de la señora Isabel Celá, por si hay alguno que todavía esté un poco despistado?
Bueno, pues en primer lugar lo que tú has dicho, ¿no? Dijo textualmente que de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza recogida en la Constitución, ¿no? Y añadió que la libertad de enseñanza ha sido representativa de aquellas posiciones que postulan una defensa activa de los centros educativos en manos privadas frente a las posiciones de poderes públicos como sujetos educativos. Esto, claro, se apostilló, además, en una afirmación. En concreto, en ningún momento dijo el Tribunal Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro. Y es más, el fundamento jurídico 8 del propio tribunal establece que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos han de recibir, consagrado en el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente. Claro, esto plantea algunas incógnitas o preocupaciones, ¿no? Yo pienso que las personas responsables del gobierno deberían medir más sus afirmaciones, ¿no? Porque nos podemos preguntar qué quiere decir con esta afirmación la señora ministra, ¿no? Si quiere decir que van a suprimir, o está en su ideario suprimir la educación concertada, si van a prohibir que las familias puedan elegir centro educativo, si van a prohibir la asignatura optativa de religión. Es decir, estas afirmaciones dejan abiertas muchísimas incógnitas, Frank.
Entonces, ¿hasta qué punto es cierta esa afirmación?
Bueno, es cierta relativamente. Yo creo que lo primero que deberíamos es leernos la Constitución, cosa que no todos los españoles hemos hecho, desgraciadamente, ¿no? En el artículo 27 de la Constitución se nos dice, en el punto 1, que todos tienen el derecho a una educación. Esto es fundamental, ¿no? Y además se reconoce la libertad de enseñanza. En el punto 3 afirma que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y en el punto 6 reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Con esto quiere decir que, bueno, que hay una, digamos, una... La Carta Magna, ¿no?, deja bastante claro que la libertad de los padres es prima, ¿no?, sobre en muchos aspectos, ¿no? Porque salvo esta coletilla que aparece en el punto 6, dentro de los términos que la ley establezca, que supone una limitación porque esto está en manos del legislador, pues evidentemente las distintas opciones por iniciativa privada que se promuevan cumpliendo la normativa legal, deben ser atendidas por el Estado. Esta es la cuestión de fondo que se plantea. Y por otra parte, hay que matizar esta sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional, porque nosotros estamos además amparados por las Cartas de Naciones Unidas de Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, en el artículo 26, que reconocía el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad y obligatoriedad en los niveles elementales, la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores y el derecho a los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos. Y concretaba el objetivo de la misma como pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es decir, hay un fundamento jurídico pleno que ampara esta libertad y sobre todo el derecho de los padres a que haya una coherencia en el modelo educativo elegido. Pero claro, esto está muy, muy, muy supeditado a la realidad social, ¿no? Porque no podemos pensar que todos los padres tienen este mismo derecho. Depende de dónde nazcas, depende de tu bolsillo, de tu capacidad económica.
Depende de muchas cosas.
Depende de muchas cuestiones, efectivamente.
¿Es factible en España suprimir, por tanto, la educación concertada?
Pues ahora mismo no sería factible suprimir la educación concertada. Y esto hay que decirlo en voz alta, básicamente porque casi el 35% de la educación en este país está en manos de centros concertados. Con lo cual, tratar de suprimir de un plumazo esta realidad, pues sería realmente horroroso. Pero hay formas y formas, y esto es lo que realmente preocupa o puede preocupar, ¿no? Porque tú puedes ir acabando poco a poco con la escuela concertada a base de ir cerrando el grifo poco a poco, asfixiándola poco a poco. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, no ampliando ratios o no ampliando unidades dentro de los centros escolares concertados, que es una realidad que ahora mismo está atacando al sistema educativo. Hay un descenso de la natalidad importante. Este descenso de la natalidad hace que toda la infraestructura de centros públicos, al haber mayor demanda de los centros concertados, pues vayan quedando vacíos, con lo cual cerramos el grifo, prohibimos la ampliación de unidades docentes en los centros concertados para poder cubrir estos puestos escolares en los centros públicos, con lo cual estamos condenando a medio largo plazo a estos centros concertados, que poco a poco van a ir perdiendo la subvención estatal, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay métodos y métodos. A hacerlo de forma radical en este momento es imposible, porque la escuela concertada está cubriendo una necesidad social importante y además con demanda sobrada. Pero a medio largo plazo, pues evidentemente, según la política gubernamental,
se pueden ir dando pasos a eso.
Efectivamente.
De todas formas, para aquellos que no lo sepan, el puesto escolar en un centro concertado es mucho más barato que en un centro estatal, un centro público.
Efectivamente, sí.
¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? ¿Son mejores gestores? ¿Se administra mal la escuela pública? ¿Qué ocurre?
Bueno, esto es una realidad. La realidad es que el puesto escolar en un centro concertado aproximadamente sale a unos 1.500 euros más barato que un puesto en la pública. Según los datos que aparecen publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de Educación de los 2018, aproximadamente un puesto escolar en la pública, esto de la gratuidad, ¿no? Que muchas veces los alumnos se equivocan, no, es que educar es gratuito, no, mire usted. Que usted esté aquí estudiando le cuesta al Estado aproximadamente 5.500 euros. Mientras que en la privada, pues aproximadamente 1.500 euros menos, aproximadamente unos 3.000 euros. Pero esto no nos debe extrañar, es decir, no debemos pensar que somos peores gestores en la escuela pública que en la privada, ni muchísimo menos. Para esto hay algunas trampas, ¿no? La primera trampa es que los profesores de la privada cobran menos que los de la pública. Y esto diremos, ¿es justo o es injusto? Bueno, pues tiene su parte de justicia, lo digo también sinceramente. Si quieres, luego desarrollamos el argumento, ¿no? Pero aparte de esto, porque la escuela pública debe garantizar la igualdad de oportunidades y debe estar presente en aquellos lugares en que la escuela privada no se ubica porque no es rentable. Es decir, el sistema público debe garantizar la educación a esos niños en las aldeas perdidas, en que no tienen apenas población y que requieren de un gasto adicional de transporte, por ejemplo, de manutención, etcétera, que no tienen los centros privados, que normalmente se sitúan en localidades con más población, donde puede existir más demanda, ¿no? Pues este hecho de que el sistema público debe garantizar ese derecho a la educación de todas las familias, independientemente de dónde estén ubicadas, hace que el coste necesariamente haya de ser mayor. Igual sucede, por ejemplo, en la sanidad, ¿no? Mantener un puesto de sanidad en una población de 300 habitantes resulta muchísimo más caro que mantenerlo en una población de 30, 40, 50 mil habitantes. Esto es así de sencillo, ¿no? Pero por otra parte, también hay otra pequeña trampa, ¿no? Y esa pequeña trampa es que el sistema público paga estrictamente lo que es el sueldo de los profesores de la concertada, pero no paga todo lo que son los gastos de mantenimiento, organización y funcionamiento del centro, que es otra de las reivindicaciones de la escuela concertada. Y es lo que hace que normalmente en las escuelas concertadas se requiera un plus que aparece ahí, que supone también muchísima polémica, ¿no? El plus necesario para ese mantenimiento de la organización de las ratios de los centros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digamos que es un equilibrio difícil, ¿no?, entre la escuela pública y la escuela privada. Esto también es importante. Pero sin olvidar nunca que la diversidad en la oferta de la escuela privada es lo que realmente garantiza la libertad. Porque no solo ya la libertad en cuanto a la coherencia de los planteamientos, es decir, que el centro privado concertado tenga esa posibilidad de un ideario propio que garantiza a los padres una idoneidad en cuanto a su coherencia educativa personal, ¿no?
Profesor Aranda, ¿por qué hay tantos españoles entonces que prefieren la escuela privada?
Bueno, porque la escuela pública en sí misma tiene que abocarse a garantizar esta igualdad de oportunidades, ¿no? Y ahí, cuando vemos los datos estadísticos, nos damos cuenta, por ejemplo, de que las tasas de inmigrantes son mucho mayores en la escuela pública, también las tasas de alumnos con necesidades educativas especiales, los programas de diversificación y refuerzo tienen mayores tasas de fracaso, abandono escolar, y cuando tú lo que vas buscando es el bienestar y la garantía educativa de tus hijos, pues prefieres un sistema coherente, un sistema estable, ¿no? Y tratas de huir los riesgos, independientemente de que la diversidad bien tratada pueda ser un plus, ¿no? Uh-huh. En educativo muy, muy interesante. Pero, bueno, pues este proteger a los hijos en un ambiente controlado suele ser bastante más atractivo, independientemente, por supuesto, de los planteamientos ideológicos, en que tú prefieras un centro con una moral religiosa dentro de su ideario que los centros públicos donde, ojo, y esto lo digo muy importante, debería garantizarse, y esto también por la sentencia del Tribunal Constitucional, que no se dice siempre, la neutralidad ideológica para que los alumnos pudieran libremente elegir su camino, cosa que no siempre se hace y que está causando muchísimos problemas, ¿no? La instrumentalización ideológica en los centros públicos.
¿No supone una discriminación, es decir, no otorga más posibilidades quienes más tienen?
Evidentemente, pero esto es normal. Tanto es así que las escuelas concertadas son tanto más frecuentes, digamos, en las comunidades autónomas de más alta renta, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el País Vasco la relación es casi 50-50, ¿no? Madrid es 35, no, me parece que es 40-60. Uh-huh. Mientras que en Andalucía, las comunidades más deprimidas, la oferta pública es muy superior a la oferta privada y ahí la ratio está en un 70-30 aproximadamente, evidentemente. Pero tratar de la no discriminación es absurdo. Yo te diría, ¿es absurdo por qué? Porque depende de dónde nazcas, depende de las posibilidades reales de la oferta educativa del lugar de nacimiento de tus hijos, donde tú estás ubicado. Pero aparte hay otros elementos, otros factores de los que no se habla. Por ejemplo, el nivel educativo de las familias, ¿eh? ¿Cómo esto afecta al rendimiento escolar y a los resultados académicos? Y sobre esto no se habla. Y es importantísimo porque habría que actuar sobre los fundamentos para garantizar esa igualdad de oportunidades, ¿no? Cosa que, de verdad, hoy por hoy no es posible y no se está haciendo.
José Carlos, para finalizar y sobre todo de manera breve porque nos alargamos en el tiempo, ¿cuál sería la solución, si la hay, para que el gobierno garantizara la igualdad de oportunidades?
Pues mira, para mí una solución fundamental sería el cheque escolar. Una parte porcentual de nuestros impuestos va a educación. Bueno, pues ¿qué problema hay? Igual digo con sanidad, en que esa parte sea dada a las familias para que las familias con ese cheque escolar, independientemente de que haya que añadir un plus por un determinado centro, por unas determinadas cuestiones de ratio, de garantías, de instalaciones, etcétera, bueno, pues podría ser un motivo que dirían algunos, bueno, pues es una discriminación. Yo diría, sí, es una discriminación. Pero la clave está en que el sistema educativo estatal sea tan bueno, es decir, adquiera tales niveles de calidad que la población prefiera siempre llevar a sus hijos a un centro estatal antes que a un centro privado. En tanto, en cuanto estos niveles de calidad no se consigan, va a ser muy, muy, muy difícil. Vamos a centrarnos en que esta educación estatal sea una educación realmente de calidad. Y te lo dice un profesor que durante 25 años ha impartido clase en un centro estatal. Y te lo dice un profesor que, teniendo acceso a una sanidad privada, hoy por hoy está afiliado a la Seguridad Social, porque creo que ahí es donde están los mejores profesionales. Si esto mismo lo consiguiéramos en educación, yo creo que ya lo habríamos conseguido.
Hoy hemos centrado estos minutos en hablar de la libertad educativa. ¿Está en peligro? Lo hemos hablado con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, un placer y gracias.
Siempre un placer. Muchísimas gracias a vosotros.